Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un programa de ópera nuevamente aquí en Radio Nacional Clásica, como todos los domingos los esperamos para escuchar estas dos horas en donde vamos a recorrer algún tema que tenga que ver con el teatro musical y la ópera junto a Luciano Marra de la Fuente. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, acá estamos.
Bien, en esta versión de pandemia de nuestro programa, nosotros estamos grabando el programa desde nuestras casas, cada uno desde sus hogares, junto también a Numa Vial, que nos acompaña en esta noche de domingo. Estamos grabando en el mismo momento que ustedes están escuchando un programa de ópera del domingo pasado, nosotros estamos grabando este, me siento en Black Mirror, directamente en un programa de ciencia ficción. ¿Vos estás ahí realmente, Numa, o sos un holograma?
Hola, buenas noches. ¿Soy yo?
¿Desde dónde nos hablas? ¿Desde el pasado o desde el futuro?
No, desde la cocina. Estoy acá.
Bueno, pero esta pandemia nos ha trastocado a todos, claramente, nos ha cambiado la vida. Es un momento difícil, es un momento además en donde el arte está en silencio desde hace ya casi medio año. Estamos viendo como en algunos lugares ya se están preparando para la nueva apertura de temporada, ¿verdad, Luciano?
Sí, hay varios lugares que ya abrieron temporada. Múnich, bueno, Italia, Rusia, pero bueno, con distintas consecuencias, ¿no?
Sí, sí, todavía, en realidad están preparando, digamos, en Rusia, digo, porque el comienzo de la temporada oficialmente es a principios de octubre, y más bien tirando a fines de octubre. Pero sí hay preparaciones, sabemos que la Ópera de París se está preparando, más allá de que ha habido algunas funciones, por ejemplo en Rusia, en donde ha habido en las últimas semanas algunos casos de contagio de COVID-19, ¿verdad?
Así es, en una función de Don Carlo, el bajo Ildar Abratsakov dio positivo en el test de COVID, y bueno, cancelaron la última función en el Bolshoi de Moscú.
Esto se suma al contagio que tuvo el Mariinsky hace un mes aproximadamente con una gran parte de su compañía de danza. Y también en Francia, Niza, que estaba preparando su reapertura para mitad de octubre, acaba de cancelar su reapertura. Hasta lo que sabemos, en Francia las cosas estaban muy complicadas con respecto a la reapertura de los teatros. París estaba ensayando ya la reapertura de su teatro y no sabemos qué va a pasar, pero me parecería ser que se echan para atrás. No así por ahora en Madrid, que está planeando una reapertura con una producción de Ballo in Máscara, ¿verdad, Luciano?
Sí, una nueva producción de un Ballo in Máscara, con también creo que dos o tres elencos, como fue la misma metodología que utilizó en el verano con La Traviata. Así que están trabajando para estrenar dentro de pocos días.
Lo cierto es que, bueno, y en algunos teatros de Alemania han hecho funciones ya.
La ópera de Baviera está haciendo funciones desde el principio de septiembre. Estrenó una ópera, Las Siete Muertes de María Callas, de Marina Abramovich.
Sí, tuvimos la fortuna de verla, más allá de la fortuna de la obra en sí, ya la comentaremos, Luciano. Pero bueno, es un estreno operístico en medio de una pandemia, no es poca cosa, ¿no?
No, no es poca cosa. Y se transmitió a todo el mundo vía streaming la semana pasada, o desde nuestra semana pasada, porque ya cuando
hace dos semanas
cuando salga este programa.
Y la reflexión rápida antes de comenzar efectivamente con nuestro programa es que uno aplaude todos estos intentos de apertura, pero está claro que hasta que no exista una verdadera cura a este mal, la profesión, la idea de representar en vivo espectáculos se pone muy complicado. Y en nuestro país más porque, digamos directamente, nadie está hablando al respecto de nada. Hay un silencio ensordecedor de parte de las autoridades, tanto de los organismos oficiales como de los ministerios de cultura, de qué es lo que va a pasar al respecto. Y lo que a uno debería llamar la atención es que es necesaria la pronta presencia del Estado para ayudar a los colectivos artísticos a que subsistan. Y en particular, a mí lo que me preocupa, y me preocupa seriamente, es la subsistencia de una generación de artistas, esto en el campo absolutamente pequeño y nuestro del mundo de la música y de la ópera. Hay una generación de artistas que está en riesgo, en peligro, los artistas jóvenes sobre todo, que están en el proceso de formación y de expansión. Esos artistas están jóvenes y abandonados a la buena de Dios. Una cosa que quiero hacer aclarar y me gustaría y que quiero promocionar es un censo que hay de la Asociación de Artistas Líricos Autoconvocados de la Argentina. Están convocando a un censo nacional. Vamos a subir a la página este relevamiento, que así los amigos que escuchan este programa y lo pueden compartir, pero es en principio esta Asociación de Cantantes Líricos de la Argentina se está proponiendo organizarse para justamente hacer visible un colectivo que está invisible, y más en este momento, y sobre todo exigirle al Estado lo que tiene que hacer, que es tener presencia en estas cosas, además. Dicho esto, vamos a coordinar nuestro programa y vamos a comenzar a desandar en el mundo de los coros verdianos. Hay que tener en claro, para empezar a hablar de Verdi y su aporte a la dramaturgia musical en términos de acción teatral, es que Verdi es un prototípico heredero de una forma de entender el teatro musical llamado melodrama italiano. Y que ese melodrama italiano tiene una forma en donde los elementos que se utilizan casi en espejo entre obras y obras. O sea, para hacerlo más gráfico, los libretistas construían el drama musical con una fórmula que le servía al compositor dar rienda suelta a su inspiración musical y dotar a ese drama de una forma. A comienzos del siglo XIX, en el momento de mayor expansión del género lírico, se habían establecido ya, gustos en el público, y esa época la podemos categorizar como la de los grandes cantantes. Los compositores empiezan a componer para grandes estrellas de la ópera. Y esas grandes estrellas de la ópera necesitaban tener papeles de lucimiento. Y para eso los compositores debían tener, dotarlos de esos momentos de lucimiento, arias en este caso, grandes dúos, grandes escenas y demás. Entonces los libretistas armaban este libreto a partir de una forma que favorecía a estos grandes momentos musicales, solísticos, para los grandes cantantes. Pero además de eso, en ese momento también, la ópera es un gran espectáculo y el melodrama italiano es un gran espectáculo y la necesidad de tener, para contar estos grandes dramas históricos muchas veces, de dotar de muchas fuerzas productivas. Y el coro empezó a formar parte, digamos, de la narración generalmente épica de estos dramas musicales. El coro, pero todavía el coro como un comentarista ajeno a la situación dramática, generalmente. O sea, la forma de contar la historia generalmente tenía que ver con los personajes principales, que era quienes les sucedían, digamos, de alguna manera, los acontecimientos. A Lucia, es la historia que se cuenta es la historia de Lucia de la Mermur y su enamorado. La historia que se cuenta es la historia del drama y la tragedia de Norma, ¿no? Y la traición la traición de su amor y Polione. Eso es lo que se cuenta, ¿no? Por decirlo lo mismo pasa en I Puritani. Lo que ocurre le ocurre a Elvira, ¿no? En el caso de Verdi y en Nabucco hay algo, y esto tiene que ver más con Verdi que con el libreto, que lo que se cuenta, más allá de que lo que se cuenta es la historia de el rey de Babilonia, Nabucodonosor, la historia se cuenta a través del pueblo. Y eso es solamente producto de la utilización del coro dentro del drama lírico que presenta Verdi. Si nosotros nos ponemos a analizar Nabucco desde su comienzo, vamos a ver que dentro del aspecto formal es una obra constituida directamente como una obra de la época. La ponemos en espejo con otras obras de otros compositores y mismo con otras obras del propio Verdi y vamos a ver que empiezan iguales. Como siempre decimos, una introducción, sinfonía o obertura o preludio, un coro de apertura, aria, generalmente en dos partes, cavatina y cavaletta, de un personaje generalmente secundario, con coro. Esto lo podemos ver repetido en Lucia, Norma, El Trovatore, Hernani, I Puritani, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, ¿verdad, Luciano?
Sí, vamos a escuchar la escena inicial de Nabucco, en donde ocurre en Jerusalén y están los israelíes rezando, no pase nada con el avance de los babilonios a su tierra. Va a aparecer Zacarías, que es el sumo sacerdote, y va a decir, bueno, quédense tranquilos porque conmigo está la hija de Nabucco, Fenena. Eso va a traer paz, pero bueno, todos sabemos que no va a pasar eso.
Lo interesante de este número coral de comienzo que arrecia, que introduce al drama de una manera así intempestiva, ¿no? Con gli arredi festivi, ¿no? Que vienen los invasores hacia nosotros, y que es interrumpido por el canto de los levitas, de un grupo de sacerdotes. O sea, divide el coro en dos grupos. Un grupo de bajos que solamente canta esa parte, que es el comienzo de la plegaria de estos levitas, que va a continuar con el resto del coro, rezando, rogando para que el invasor no los aplaste. Numa nos va a contar por quiénes vamos a escuchar esta versión de la introducción de Nabucodonosor.
Una versión que interpreta Nikolai Gorov como Zaccaria, el Coro Ambrosiano de Ópera y la Orquesta Filarmónica con dirección de Riccardo Muti, grabado en 1977. Escuchábamos en el comienzo de un programa de ópera de hoy, coro y aria de la introducción de Nabucco de Giuseppe Verdi, Li arredi festivi giù cadano infranti, sperate o figli, por Nikolai Yorov como Zakaria y el coro ambrosiano de ópera junto a la Orquesta Filarmonía y dirección de Riccardo Muti, grabado en 1977.
lo que estamos escuchando claramente no es de Verdi, es el coro nupcial de Lucia de Lammermoor, y lo poníamos justamente para entender cuál es el rol que se le daba a los coros en la ópera en ese momento. Digamos, era raro que hubiera un número absolutamente coral, solamente coral. Generalmente el coro acompañaba a arias, o los coros tenían que ver con introducciones de escenas más largas, como finales, finales de acto y demás. Pero la idea de que en medio de la obra, como si hubiera un aria, hubiera un coro, pero un coro que hablara de un colectivo, de un colectivo como personaje, del sentimiento de un pueblo o de una sociedad, eso no era muy raro, no existía. Quizá en algunas obras francesas, ¿no? Del barroco francés, por supuesto, pero también de algún ópera, de una gran ópera, ¿no? En alguna gran ópera esto podía existir, pero generalmente el coro era más bien un trabajo de acompañamiento. Verdi encuentra en este Va pensiero sul lali dorate un momento de gran inspiración y produce un efecto, hay teorías que dicen que deseado, hay teorías que dicen que de casualidad, que va a ser fundamental en su crecimiento como compositor. Y es esta idea de una escena coral, de una voz del pueblo que sufre y que canta una melodía de una inspiración sublime, pero de alguna manera sencilla, casi popular, unísono, y que va a coronar en un canto a tres y cuatro voces en alguna parte, pero muy sencillo, ¿no? En terceras mayores. Hay varias teorías. ¿Vos cuál abogás, Luciano? ¿Verdi buscó este efecto claramente o esto lo encontró a él?
Todo el mundo conoce la historia en donde él dice que estaba muy conflictuado con su vida y que no quería componer más y que tira el libreto y que justo abre el libreto.
No todo el mundo la conoce, está bien que lo cuentes.
Ah, bueno, que tira el libreto y justo va y lee los versos y son los versos del Va pensiero. Y a partir de ahí dice que pone música, esa música que vos describís que es muy notable. Y
es romántico, es bello, es lindo para una película. Sí. Quizá también es así, quizá él vio ahí, quizá él encontró en esos versos la posibilidad de decir algo nuevo dentro de este género. Y va a ser tan grande el efecto que va a causar que desde ser un hombre que estaba fracasado y a punto de abandonar la carrera, va a llegar a ser en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, el compositor más importante de su época, con esta música. A ver, ¿por quién vamos a escuchar esto, Numa, este famoso coro del Va pensiero sul lali dorate de Nabucodonosor de Giuseppe Verdi?
Es una versión del año 1975. Coro y orquesta del Teatro alla Scala de Milán, la dirección del coro, Romano Gandolfi, dirección de la orquesta, Claudio Abbado. Thank you. Escuchábamos coro de los hebreos del tercer acto de Nabucco, de Giuseppe Verdi, por el coro y la orquesta del Teatro alla Scala de Milán. La dirección del coro, Romano Gandolfi, en la dirección de la orquesta, Claudio Abbado, grabado en 1975.
Lo que estamos escuchando es I Lombardi, la prima crociata de Giuseppe Verdi, una ópera que Verdi va a estrenar en 1843. Es una ópera de las óperas que se denominan del primer periodo de Verdi, es un año posterior a Nabucco, ¿verdad, Luciano?
Sí, debido al éxito fenomenal que fue Nabucco en 1842, la misma La Scala le propone hacer un nuevo título con el mismo libretista, Temístocles Solera, y también con una temática de pueblo, ¿no?
Histórica.
Histórica, de la cruzada. Luego Verdi utilizará esta obra para presentarse en París con una versión en gran ópera como Jerusalén. Pero eso es otra historia.
Lo cierto es que la obra es una obra muy compleja, con un argumento muy dramático, con un gran elenco, un elenco, digamos, muy nutrido para la época, una gran producción, y que cuenta con, además, la necesidad de un gran coro, de la misma manera que Nabucco. Es una obra bastante más compleja que Nabucco, hay que decirlo, sobre todo por la composición de su elenco. Y Verdi va a repetir lo mismo, va a repetir lo mismo que hizo Nabucco, va a armar una escena con un coro patriótico y ya sin eufemismos. Si en Nabucco los prisioneros hebreos cantaban anhelando su patria liberada, aquí son los cruzados italianos que vuelven de las cruzadas añorando la patria italiana. Ya aquí se habla de la italianidad. Y hay que hacer aquí un pequeño paréntesis para entender a qué nos referimos con italianidad en 1843. Italia todavía no existe como tal. Italia son un grupo de reinados, de reinos, algunos bajo la tutela del Imperio Austrohúngaro, otros el Reino de Nápoles, otro Roma, pero la idea de la italianidad es una idea de ese grupo que tiene que ver con el Risorgimento italiano y la idea de la república, la idea de armar una república que uniera todos estos distintos pequeños países, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Verdi en este sentido va a jugar un papel fundamental porque su música y sobre todo este coro, este casi himno a la libertad que fue el Va Pensiero, va a ser tomado casi como un himno por los libertarios. Y Verdi, algunos maliciosos lo catalogan como oportunista esto, va a poner uno de estos hits, digamos, por decirlo de alguna forma, en cada ópera, de estas primeras óperas que él escribe. Y en I Lombardi va a escribir una escena, esta de Oh Signore dal tetto natio, ¿verdad, Luciano?
Sí, esta escena es como un calco o una segunda versión del Va Pensiero, ¿no? Con la nostalgia hacia la tierra, todo ese sentimiento que invade este territorio de la península italiana, ¿no?
Lo que iba a decir es esto, es muy sencillo. repite la fórmula, una melodía sencilla, cantable para todo el mundo, que corona finalmente con una especie de estribillo a tres voces, en donde la melodía principal puede ser fácilmente cantada por cualquiera.
Vamos a compartir esta versión de O Signore de Dal Tetto Natio, el coro del cuarto acto de I Lombardi a la Prima Crociata de Giuseppe Verdi, por el coro de la radiotelevisión húngara, orquesta de la ópera estatal húngara y dirección de Lamberto Gardelli, grabado en 1984. Escuchábamos en la 96.7 coro del cuarto acto de I Lombardi alla Prima Crociata de Giuseppe Verdi por el coro de la radiotelevisión húngara, orquesta de la ópera estatal húngara y dirección de Lamberto Gardelli, grabado en 1984.
Thank you.
Este es un periodo de Verdi de febril creatividad, ¿verdad, Luciano?
Sí, se lo conoce como los años de galera de Verdi, ¿no? Porque iba de teatro en teatro con su galera estrenando óperas. Yo siempre digo que es como un curso acelerado de composición, porque se cuenta que Verdi no era autodidacta, que tocaba, si bien el órgano en Buceto, en su ciudad natal, ópera tras ópera iba perfeccionando su técnica de composición. Por año, quizás eran dos o tres óperas que estrenaba, hasta que llega, bueno, a mitad del siglo, un poquito más, con Rigoletto, ahí empieza a desacelerar el ritmo de composición. Pero todo el primer periodo de unos 15 años compone alrededor de 22 óperas, así que era impresionante.
Esto entre el 42 y el 50, digamos, ¿no?
Sí.
Una productividad impresionante. Y esta forma que vimos ya en Nabucco y en Lombardi se va a repetir en varias obras y además en obras que generalmente van a despertar el espíritu patriótico y si no, en sí, las obras. Escenas que conduzcan a esta idea. Y encontramos coros de este tipo en la batalla de Legnano, en Il Corsaro, en Attila y en Macbeth, que es lo que estamos escuchando ahora. Pero, como ustedes saben, Verdi revisó algunas de sus obras en épocas posteriores. Pero lo que vamos a escuchar en principio es una escena del tercer acto de Macbeth, en donde están los prófugos escoceses, ese famoso Patrio Presa, un coro famosísimo de Verdi, pero que en su versión original no se va a llamar Patrio Presa. Se va a llamar Scotia Opresa, Escocia Oprimida. Y va a tener las mismas características de los coros que acabamos de escuchar. Una melodía pegadiza, cantada unísono por la masa coral, ya sea hombres y mujeres, y que en algún momento, en su estribillo final o en su coda, se abre en una armonía muy sencilla, en terceras mayores, con una melodía muy reconocible que fuera cantada por todos. Esta versión, por supuesto, es la versión del estreno que hace Verdi en Florencia, una obra que no tuvo mucho éxito, hay que decirlo, y su coro no fue tomado para cantar en términos revolucionarios, pero sí está esta idea en que Verdi utilizaba esta forma, sobre todo en sus primeras obras, para poner siempre una escena coral que hablara en principio de la independencia de la patria o de la patria oprimida, en una época en donde todavía la revolución y la unificación de Italia, la República Italiana, no había sucedido. ¿Por quién vamos a escuchar, Numa, este Scotia Opressa?
La versión que compartimos es del Coro de Cámara de Bratislava y la Orquesta Internacional de Italia con dirección de Marco Guidarini, grabado en 1997. Escuchábamos en la 96.7 Scotia Opressa, escena inicial del cuarto acto de Macbeth de Giuseppe Verdi. Coro de Cámara de Bratislava y la Orquesta Internacional de Italia con dirección de Marco Guidarini, grabado en el año 97.
Lo que estamos escuchando es un fragmento de la misa de Papa Marcello de Palestrina de 1500, habíamos dicho, Luciano,
62.
De 1562. ¿Y por qué estamos escuchando esto en medio de un programa de Verdi?
Porque Verdi empezó a indagar en toda la literatura musical italiana de sus antepasados y sobre todo en la literatura polifónica. Y Palestrina era un ejemplo máximo de escritura contrapuntística y además polifónica y para las voces, ¿no? En donde se podía entender el texto en la última parte del Renacimiento italiano.
Vos decías muy bien en el bloque anterior que Verdi fue un compositor que se fue haciendo a medida de que iba avanzando y que iba componiendo, casi como un artesano del teatro musical. En ese sentido, muy paralelo a Wagner, ¿no? Que también fue otro compositor autodidacta. Y nos habíamos quedado en la década del 40 del siglo XIX, un momento de gran ebullición política en Italia, y en ese momento Verdi había utilizado al coro para poner en escena también sus ideas y su ideología revolucionaria y nacionalista. En esos años Verdi va a pasar, digamos, de esta etapa primigenia, que va a culminar con sus primeras óperas, pero que son, como dijimos, no sé, como 12 óperas, ¿no? En un lapso de 10, 12 años, que, digamos, comenzarían con Nabucco y terminarían con Stifelio, ¿no? Antes del famoso trío intermedio de las obras que hacen el gran, que rompen, digamos, la estructura formal del drama lírico con Rigoletto, Il Trovatore y La Traviata. Y el uso del coro, pero el uso del coro en esas obras siguió siendo un uso más bien formal. Una vez ya terminado esta efervescencia patriótica, en donde los amantes o digamos los partidarios de la nacionalidad italiana aclamaban Viva Verdi para nomenclar así al rey de Italia. Verdi quería decir Viva Verdi, quería decir Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, famosa sigla, ¿no? Que conformaba la palabra Verdi, un poco casi como un eslogan publicitario, y esto a Verdi lo ayudó enormemente, porque no solamente su música se hizo popular, porque sus obras eran cantadas no solamente dentro de la ópera, sino que la gente lo cantaba en las calles y casi eran su va pensiero, era un himno libertario, sino que además había pintadas en la calle que decían Viva Verdi con su nombre, y su nombre se hizo famoso por toda Italia por la valía de su música, pero también por este eslogan publicitario. Lo cierto es que en ese periodo van a aparecer en ese periodo posterior a la tríada famosa, Rigoletto, Trovatore y Traviata, obras que están emparentadas más bien con la gran ópera. Las vísperas sicilianas, su obra escrita para París en ese momento, pero también su Simón Boccanegra, el Ballo in Maschera, Aroldo, y nada más ni nada menos que La Forza del Destino, que es una obra que está contada a través del coro. Es una obra épica, siempre lo decimos, que está contada a través del coro y que abre una puerta. Ahí yo tengo la teoría de que el Boris Godunov de Mussorgsky es un hijo directo de La Forza del Destino de Verdi, obra que se estrena en San Petersburgo en 1862. Y Verdi va a escribir una revisión de Macbeth, de esto que acabamos de escuchar recién, también 65, para la ópera de París, ¿verdad, Luciano?
Sí, para París. Para París escribe esta revisión de una obra que él amaba un montón. Digamos que cuando se estrenó en 1847, esta unión que tiene Verdi con Shakespeare es una constante en su producción y lo que hace en 1847 es hacer teatro musical, ¿no? El dúo que tiene Lady Macbeth con Macbeth es todo sotoboche y con pocos acentos, cosas que en la época uno esperaba que canten todo y que fueran al aplauso, pero es un dúo que termina susurrado, entonces obviamente por eso no funcionó, pero él creía en esta obra. Y por eso, cuando le proponen en París hacer una revisión de alguna de sus obras, propone volver al Macbeth.
Y ahí desplaza ese coro, porque no es que compone una obra nueva. Muchos fragmentos, o sea, gran parte de la obra de 1847 persiste en la versión de 1867. Muchas material, la mayoría del material persiste, pero él decide quitar el Scotia Opressa y armar un nuevo coro que se llama Patria Opressa, que lo universaliza muchísimo más, lo hace mucho más universal en términos del texto también, pero además utilizando una forma polifónica claramente estudiada y buscada, inspirada en el Renacimiento y en el Renacimiento italiano. No estamos diciendo que esta música de Verdi se parezca a Palestrina o a Monteverdi, no. Sino darle valor a esa forma polifónica del coro, cosa que en los coros que veníamos escuchando hasta recién, estaba puesto, digamos, no era lo importante, más bien era todo lo contrario. Cuanto más sencillo, menos complejo, menos voces hubiera, más sencillo. Pero justamente esta idea de volver hacia atrás para ir hacia adelante, se hace, dicho de Verdi esto, ¿no? Verdi dice, miremos hacia atrás para ir hacia adelante, tiene que ver con esto, con estudiar la forma de Palestrina, de Monteverdi, esto que decía Luciano antes, de que en la polifonía el texto salga adelante y sea inteligible hacia la audiencia. Lo complejo de esto es justamente eso. Esto es lo que Verdi estudia y logra con esta maravilla de coro, que es Patria Opressa, uno de los momentos más maravillosos que se ha escrito en la literatura coral, en la historia de la música. Y vamos a volver a escuchar a un gran coro, con un gran director de orquesta, con una gran orquesta y con un grandísimo director de coro, que tuvimos la fortuna de gozar algunos que peinamos canas en nuestro país. Hablo de Romano Gandolfi y el coro de la Scala de Milán. En esta versión de Macbeth histórica. ¿De qué año es, Luciano, esta versión de Macbeth?
Del 76, me parece que es.
una versión histórica, como esas versiones que solamente Claudio Abbado pudo hacer en esos años gloriosos de la Scala de Milán de los años 70, perdidos allá, y que perdidos luego de la berlusconización del norte de Italia, ¿no? Entonces, ¿nos contás, Numa, por quiénes vamos a escuchar Patria Opresa del Macbeth?
Vamos entonces con esta escena inicial del cuarto acto de Macbeth, orquesta y coro del Teatro La Scala de Milán, Romano Gandolfi en la dirección del coro, Claudio Abbado en la orquesta, año 1976. Escuchábamos en Radio Nacional Clásica Patria Opresa, escena inicial del cuarto acto de Macbeth de Giuseppe Verdi, la segunda versión, orquesta y coro del Teatro alla Scala de Milán, dirección del coro Romano Gandolfi, dirección de orquesta Claudio Abbado, grabado en 1976.
A los años esos febriles, a esos años de galera que Luciano hizo mención, le vienen largos años de silencio. Primero tiene que ver con su participación política de Verdi. Hay que recordar que cuando se conforma el Reino de Italia, allá por la década del 60 del siglo XIX, Verdi es elegido representante del lugar donde está, de Busseto. Y además de eso es nombrado diputado y tiene una participación muy activa en la política y además se retira de la vida de los teatros un poco exhausto y cansado y ya un hombre de fortuna, hay que decirlo, un hombre de mucha fortuna. Hay que decir que además Verdi fue muy inteligente con sus derechos y con su material y era muy celoso en épocas en donde los derechos de autores no eran protegidos y no existían asociaciones. Bueno, él se encargó de que eso funcionara. Tuvo mucho, mucho trabajo social, ¿no? El famoso casa de retiro para artistas, ¿no? La idea de que haya una jubilación para artistas y una pensión, fue una idea absolutamente revolucionaria y moderna. Pero lo cierto es que entre la revisión de Macbeth de 1865 que acabamos de escuchar y Aída, solamente hay una ópera, el Don Carlos. Y en ambas óperas, Verdi, el coro va a funcionar en Verdi más o menos de la misma manera. Tanto Aída como Don Carlos son obras íntimas, aunque tienen el formato de la gran ópera. Ustedes van a decir, ¿qué dice este hombre? Las escenas, tanto en Don Carlos como en Aída, son escenas íntimas, escenas que pasan entre dos, tres o cuatro personas. Yo diría que en Aída mucho más que en Don Carlos. Pero esas escenas íntimas están interrumpidas por un par, no más, de grandes escenas de conjunto y en donde el coro tiene una posición predominante, ¿no? Y además de eso, el coro está dividido en varios personajes que entran en conflicto. O sea, la historia que se está contando, ¿no? No solamente los protagonistas la narran, sino que el coro también tiene el mismo conflicto que los protagonistas. En la escena de Aída que vamos a escuchar ahora, hay varios puntos de conflicto. Por un lado, el pueblo egipcio que festeja la victoria de su ejército frente a los etíopes que invadieron parte de sus tierras. Por otro lado, los prisioneros etíopes, que han sido tomados prisioneros, los que han sobrevivido, entre ellos el padre de la protagonista. Pero eso a nosotros en este caso no nos interesa. Pero sí están los prisioneros etíopes que han sido tomados, que han sido tomados prisioneros y que han sido llevados frente al rey de Egipto. Y los sacerdotes Egipto, los vencedores, los sacerdotes egipcios, que son un grupo aparte que tiene que ver con el poder, digamos, instituido. El conflicto que se desarrolla en este acto es el pueblo festejando, los prisioneros pidiendo piedad y los sacerdotes pidiendo el ajusticiamiento de los prisioneros, la muerte de los prisioneros. Y quien va a mediar es el rey, por supuesto, un personaje central. Estos grupos de coro están caracterizados cada uno con una música, pero además con un sonido. Pero además de esto, lo que demuestra que esta es una obra, que más allá que yo haya dicho que es una obra íntima, necesita un gran despliegue. Porque aquí tenemos tres coros cantando. Un coro a cuatro voces, que es el pueblo egipcio, perdón, a seis voces, porque los tenores están divididos en dos y los bajos están divididos en dos. O sea que son dos voces femeninas más cuatro voces masculinas. Un coro de también seis voces y a veces ocho voces, que son los prisioneros, o sea, cuatro voces masculinas y cuatro voces femeninas. Esto multiplicado mínimo por 30 o 40 personas. Y el coro de los sacerdotes, que es un grupo de bajos, generalmente 10 o 12 bajos. O sea, para hacer una producción de Aída, el coro mínimamente tiene que tener, no pueden ser menos de 80 integrantes. No pueden ser menos de eso. Más, los que se quiera, menos imposible. Y esto es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Una gran escena que además hay que sumarle los 4, 5, 6 solistas, ¿no?, que conforman el elenco: Radamés, Amneris, Aída, Amonasro, Ramfis, el primer sacerdote, y el rey. Cada uno con su música y cada uno con su característica. Muy compleja escena que vamos a escuchar en una versión histórica, ¿verdad, Luciano?
Sí, en una versión de 1962, dirigida por Georg Solti, con el coro y la orquesta del Teatro de la Ópera de Roma. Y
una versión italiana. Hemos tratado de escuchar coros italianos en las versiones que hemos podido. Hay obras que no podemos, pero hemos tratado de escuchar coros italianos. Entonces, Numa nos cuenta, entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
La escena final del segundo acto de Aída, de Giuseppe Verdi. Ahora la escuchamos por Leontine Price como Aída, John Vickers como Radamés, Rita Gore como Abneris, Robert Merrill como Amonasro, Giorgio Tozzi como Ramfis, Plinio Clavassi como El Rey. Coro y orquesta del Teatro de la Ópera de Roma, dirección de Georg Solti, grabado en 1962.
Oh!
Escuchábamos en un programa de ópera escena final del segundo acto de Aída de Giuseppe Verdi, Leontine Price como Aída, John Vickers como Radames, Rita Kaur como Abneris, Robert Merrill como Amonasrom, Giorgio Tozzi como Ramfis, Plinio Clavassi como El Rey. Coro y orquesta del Teatro de la Ópera de Roma con dirección de Georg Scholti.
Y lo que estamos escuchando es el Ave María, Scala Enigmatica Armonizzata, a cuatro voces, de más o menos 1889, una de las últimas obras que escribió Verdi. Esto está incluido en ese álbum, las cuatro pezzi sacri, las cuatro piezas sacras. Y hay que decir que también habría que poner dentro de su producción dramático, musical y coral a su Misa de Requiem, que es una ópera, digamos en términos, no diría es una ópera, pero sí está planteado en términos dramáticos y teatrales. No es una obra litúrgica fría, digamos, ¿no? Está empapada de todo el dramatismo y casi se podría representar, más allá de que su texto no es representativo. Y Verdi se va a llamar a silencio después de Aída y va a quererse dar por retirado, ¿verdad?
Luego del éxito de Aída, ya, como se dice, cuelga los guantes, los boxeadores, ¿no? Pero bueno, ahí el editor, con un joven poeta, empiezan a merodear a Verdi, es decir, Ricordi con Arrigo Boito, para convencerlo de volver a escribir algo. Primero lo convencen y hacen Simón Bocanegra, una reversión, y luego finalmente el proyecto de Otelo, sabiendo que Verdi iba a caer rendido a los pies de Shakespeare, ¿no? Esto que comentábamos antes.
Pero habían pasado, ¿cuántos años entre 1871 que escribe Aída y 1887 que finalmente se va a estrenar? Habían pasado muchos años y Verdi ya era un hombre muy mayor y va a sorprender absolutamente con un drama musical que tiene todos los ingredientes de la tradición, pero es absolutamente nuevo y revolucionario. Otelo es una obra distinta a todas, aunque se parece a todas. Y esto lo vamos a escuchar ahora en esto que vamos a escuchar, que es el comienzo de la obra, y que de una manera, digamos, muy sutil, Verdi utiliza la forma del melodrama operístico italiano, pero le da una nueva calatura. Ya rompe totalmente con el número cerrado, ya describe un arco dramático continuo, pero las formas adentro están. Vamos a escuchar la introducción de Otelo. En la introducción de Otelo no hay ni obertura, ni preludio, ni nada. Verdi se decide ir directo al drama. Directo al drama. Es algo que luego los veristas y los compositores del siglo XX van a tomar directamente. Podemos hablar, pensar en Puccini, ¿no? Podemos hablar en todos los compositores que continuaron, y hasta, si queremos, en Alban Berg y en el Wozzeck y en Richard Strauss y en Salomé, Elektra, etc. ¿No? Directamente, ya, tanto en Falstaff como en Otello, Verdi va a evitar absolutamente la sinfonía, la obertura, el preludio, y va a ir directamente al hueso del drama. Y va a arrancar con una escena coral, pero una escena coral muy compleja, a muchas voces, pero que además intercala pequeños personajes solísticos. Y eso va a desembocar en un arioso, ya no un aria en dos partes, cavatina y cavaletta. Un arioso, casi un recitativo, si quieren, muy heroico de Otello, el famoso Esultate. A ese Esultate se le va a cerrar un coro. Piensen en lo que escuchamos en Nabucco recién al comienzo. Bueno, es más o menos eso mismo. Y después de eso va a haber un recitativo de dos personajes secundarios y un coro formal, Foco di Gioia. Si siguiéramos la obra en adelante, lo que le sigue es la escena del brindis, que no es otra cosa que un aria con coro, seguido a una escena concertante y a un final que es el dúo. El primer acto de Otello es un acto casi de un melodrama clásico, pero hay varios condimentos y varias cosas que son absolutamente novedosas y que rompen, digamos, con la tradición. Rompen con la tradición, o desde la tradición inventan algo nuevo.
Hay mucha literatura de musicología alemana que dice, bueno, se transformó en wagneriano.
No es cierto.
Pero eso lo dicen los musicólogos alemanes.
Pero no es cierto. Él
llegó a ese lugar de otra manera, ¿no?
Pero además no es lo mismo. Wagner jamás introduce el drama sin... Wagner tiene la necesidad siempre de que su introducción del drama sea una introducción musical. Nunca deja esa idea de lado en ninguna de sus obras. En ninguna. Siempre hay una introducción, siempre hay un preludio, una sinfonía, una obertura. Siempre, siempre. Verdi, por el contrario, evita eso y va directamente al drama. Y eso no tiene nada que ver con Wagner en la construcción del drama musical. Entonces, yo descreo de esa idea y descreo de la wagnerización de Verdi, y esto que dice Luciano es algo a lo que abogamos siempre, que llegaron a lugares similares o parecidos, pero dentro de su propia formación y su entorno cultural. ¿No? De hecho, uno podría decir todas las verdizaciones del propio Wagner. Algún día deberíamos hacer ese programa porque hay varias. Una versión nueva de Otello, ¿no, Luciano, lo que vamos a escuchar?
Sí, una versión editada el año pasado, dirigida por Antonio Papano, con el coro y la orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma, siguiendo esta idea de grabar las óperas ahí en ese maravilloso auditorio que tiene la Academia Santa Cecilia, como hicieron con Aida. Aquí Otello nuevamente con el protagonismo de Jonas Kaufmann.
Digamos, una grabación de nuestra época, nuestra generación. Hoy nos preguntamos, bueno... ¿qué necesidad hay de grabar otro Otello nuevo? Bueno, nuestra generación está hablando de esta manera, con Papano y con Kaufmann, a mí me parece muy bien. Están muy bien grabadas estas versiones. La ida es fantástica, como está grabado, con un elenco increíble, pero además la Orquesta Santa Cecilia, el Coro de Santa Cecilia de Roma, son dos organismos fabulosos. No tienen teatro, no son representaciones operísticas, son versiones de concierto, pero el auditorio suena que es una gloria, ese auditorio nuevo, inaugurado hace 10, 12 años en la ciudad de la música italiana. Entonces, Numa, esta nueva grabación de Otello con un elenco de nuestra época, nuestras estrellas contemporáneas, porque veníamos escuchando ya cantantes y directores del pasado, del siglo pasado.
Bueno, esto es del año pasado, entonces 2019, escena inicial, escuchemos el coro y entrada de Otello, de Verdi, por Jonas Kaufmann como Otello, Carlos Álvarez como Iago, Carlo Bossi como Rodrigo, Lipariz Avetisiam como Cassio, Fabrizio Beggi como Montano. Coro y orquesta de la Accademia Santa Cecilia de Roma, con dirección de Antonio Pappano.
Thank you. Rodrigo, ben che pensi?
D'affogarmi!
Solto è chi s'affoga per amor di donna.
Vincer non so.
Su via, fa senno, aspetta l'opra del tempo. Ad estremo una bella che nel segreto dei tuoi sogni adori. Presto in occia verranno i foschi baci di quel selvaggio dalle gonfie ardua. Buon Rodrigo, amico tuo sincero, mi ti professo, e in più forte ambascia soccorrerti potrei, se un fragil poco di femmina non è troppo arbuonata pel genio mio né per l'inferno. Giuro che quella donna sarà tua. M'ascolta, ben che finca d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda. Quell'azzimato capitano usurpa il grado mio, il grado mio, che intento ben pugnate battaglie ho meritato. Tal fu il voler d'Otello, ed io rimango di sua molesta signorio l'alfiere. Ma come, perché tu Rodrigo sei? Così è pur vero che se il moro io fossi, vedermi non vorrei d'attorno gnaco. Se tu m'ascolti,
thank you.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperemos que hayan gozado, disfrutado de este encuentro con la música coral y con los coros de ópera verdianos. Y bueno, por nuestra parte, nada más que invitarlos a que se sigan cuidando y mucho, que es una buena oportunidad de estar en casa escuchando Radio Nacional Clásica, que los acompaña todos los días. Y esperarlos la próxima semana con más programa de ópera.